La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Letron. Hoy es viernes 14 de abril, mediodía en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El FBI arrestó a un joven militar de 21 años, técnico informático, quien es el principal sospechoso de la filtración de documentos de alta seguridad del Pentágono. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. Jornada decisiva en Francia. El Consejo Constitucional anuncia hoy si el texto de la polémica reforma de pensiones está en línea con la Constitución. De ser positivo su veredicto, sería la validación final de una ley que ha encendido fuertes protestas en los últimos 3 meses. El presidente brasileño Lula da Silva se reúne hoy con su homólogo Xi Jinping para tratar el tema de la guerra en Ucrania y el intercambio comercial entre ambos países. Desde Shanghái, Lula fustigó ya el uso del dólar y el rol del Fondo Monetario Internacional. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Estados Unidos, donde el FBI arrestó este jueves a un joven militar de 21 años, principal sospechoso de la fuga de documentos de alta seguridad del Pentágono. Se trata de Jack Teixeira, quien se desempeñaba hasta ahora como técnico informático de la Guardia Nacional Aérea. Más detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Jack Teixeira, de 21 años, fue arrestado en su residencia de Dayton, Massachusetts, y es acusado por el Departamento de Justicia de remover y compartir información clasificada de Defensa Nacional sin autorización. Teixeira, que se había enlistado desde el 2019, se encargaba de administrar y solucionar problemas de computadoras y sistemas de comunicaciones para el ala de inteligencia de la base de la Guardia Nacional Aérea de Otis en Massachusetts, y desde hacía casi un año venía compartiendo con un grupo de cerca de 30 jóvenes información confidencial en la red social Discord. Desde ahí, uno de los integrantes del grupo publicó la información y viralizó los secretos militares que pusieron en riesgo la seguridad de Estados Unidos, información que incluía el mapa de defensa aérea de Ucrania en su lucha contra Rusia y otro contenido sensible sobre países aliados como Israel, Egipto y Corea del Sur, entre otros. Sin embargo, el presidente Biden dijo desde Irlanda que no está muy preocupado por la filtración, pero sí por el hecho de que haya ocurrido. De hallarse culpable, Teixeira podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por cada documento filtrado. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y de Estados Unidos venimos a Francia. Así sonaron ayer las protestas en París contra la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que, recordemos, plantea retrasar a la edad de jubilación de 62 a 64 años. Era la duodécima jornada de huelga y manifestaciones de calle a la espera de la decisión del Consejo Constitucional sobre el texto del proyecto de ley. Y hay 3 escenarios posibles, como nos explica Paula Estañol.
Esta es la carta con la que el presidente Macron quiere cerrar el conflictivo capítulo de la reforma de jubilaciones. Lo cierto es que el Consejo, integrado por 9 miembros y presidido por el ex ministro socialista Laurent Fabius, deberá decidir hoy sobre 2 temas: la constitucionalidad de la reforma y si debe autorizar o no un referendo acerca de la misma. Didier Maus es presidente emérito de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional. Los consejeros no tendrán los mismos argumentos ante estos 2 casos, aunque es evidente que para la opinión pública hay un nexo político entre ambos, dice el experto. La decisión sobre el referendo tiene solo 2 opciones: rechazarlo o aceptar la consulta popular, un hecho casi inédito y que frenaría inmediatamente la reforma. En lo referente a la constitucionalidad de la reforma, el Consejo deberá decir si la reforma se ajusta a la Constitución en su totalidad, también podría modificar ciertos aspectos de la misma o rechazar el texto completo, una opción en la que insiste la oposición de izquierda y los sindicatos, para quienes una validación completa de la reforma sería una decisión política y demostraría que los consejeros están del lado de Emmanuel Macron, algo que los expertos descartan apoyándose en el carácter jurídico y apolítico de esta institución, que nada tiene que ver, dicen, con organismos como la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El presidente brasileño Lula da Silva continúa su visita oficial a China, donde se reúne hoy con su homólogo Xi Jinping para tratar dos temas cruciales: la mediación en la guerra en Ucrania y el intercambio comercial entre ambos países, teniendo en cuenta que China es el mayor socio comercial de Brasil. Pero horas antes de este encuentro, Lula da Silva fustigó el uso del dólar para transacciones internacionales y cargó contra el FMI, a quien acusó de ahogar a los países en dificultades, como Argentina. Escuchemos al presidente brasileño.
¿Pero por qué un banco como los BRICS no puede tener una moneda que pueda financiar la relación comercial entre Brasil y China y entre los demás países BRICS? Es difícil porque hay gente que no está acostumbrada y todo el mundo depende de una moneda única. Todas las noches me pregunto por qué todos los países están obligados a hacer su comercio respaldado por el dólar. ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio respaldado por nuestra moneda? ¿Y por qué no tenemos el compromiso de innovar?
Estaremos haciéndole seguimiento a la visita de Lula da Silva y a su reunión con su homólogo Xi Jinping. Alemania pone punto final a su uso de energía nuclear con el cese definitivo de actividades este sábado de las tres últimas centrales en funcionamiento. El cierre de estos reactores ya había sido aplazado durante 6 meses debido a la guerra en Ucrania y al temor a la escasez de gas. El objetivo de Alemania es aumentar la proporción de energías renovables con un objetivo de 80% de fuentes solares y eólicas de aquí a 2030. Sebastián Rotters es miembro de la ONG ambientalista Ugerval. Lo escuchamos.
Yo diría que para Alemania esto es solamente como el último paso, ¿no? Porque la batalla ha sido una batalla de unos más de 40 años. Lo que pasa mañana es simplemente el resultado de una decisión que fue tomada en el 2011. Tenemos la pequeña prolongación de unos meses ahorita, pero la decisión como tal de salir de la energía nuclear fue tomada hace más de 10 años. Entonces, si uno mira la capacidad energética, o digamos la producción energética de Alemania, entre 50 y 70, 80 gigavatios de energía que necesitamos, en este momento las plantas nucleares produce como 2.5, tal vez 3 gigavatios. Entonces es algo, no es nada, pero tampoco es porción grande para la producción de energía en total en Alemania.
Escuchábamos a Sebastián Rotters al micrófono de Melissa Barra. En Venezuela, casi la mitad de los presos recluidos en las cárceles presentan signos de desnutrición, según denuncia la ONG Una Ventana a la Libertad. Es el mayor problema de salud de la población carcelaria. Las familias se ven obligadas a llevar comida y medicamentos a los presos y en ocasiones a pagar a los criminales que se declaran líderes de los penales. Escuchemos al director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.
Nosotros estábamos acostumbrados a que la principal causa de muerte era los conflictos entre los mismos reclusos, en muchos casos ocasionaba graves heridas o la muerte. Ahora son las enfermedades. Los presos de Venezuela se están muriendo de tuberculosis y de desnutrición. No tienen qué comer si su familia no les lleva comida al lugar donde se encuentra. El lugar donde están, no, el recinto carcelario, el centro de detención preventiva, no les suministra comida, por lo tanto no comen. Eso es lo que hace que haya un aumento sustancial en lo que tiene que ver con la desnutrición, y la desnutrición trae como consecuencia enfermedades. En este caso, la que más abunda en Venezuela es la tuberculosis. Hay más presos muertos por tuberculosis que por cualquier otra enfermedad.
Era Carlos Nieto Palma de la ONG Una Ventana a la Libertad. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué está pasando con el dólar en Bolivia? El billete verde está escaseando. Las reservas en la moneda norteamericana disminuyen desde hace años y desde hace un mes el Banco Central es prácticamente la única vía para conseguirla, creando largas colas de ciudadanos preocupados y el surgimiento de un mercado paralelo. Nos amplía Alejo Shapire.
Desde marzo, bolivianos hacen largas colas para comprar dólares ante el Banco Central por ser casi el único lugar donde puede conseguirse el billete verde. El gobierno rechaza que haya inestabilidad económica y denuncia un brote especulativo de malos bolivianos. Lo cierto es que prosperan mercados paralelos que venden dólares por encima del cambio fijo y el Banco Central da plazos de semanas para cumplir con las ventas. ¿Qué hay detrás de esta inusual demanda de dólares? Gabriel Espinosa es economista y exdirector del Banco Central de Bolivia.
La explicación de esto pasa porque gran parte del déficit fiscal que enfrenta Bolivia tiene que ver con el subsidio a los hidrocarburos. Bolivia lleva en un régimen de subsidio con un precio de hidrocarburos líquidos, gasolina y diésel fijo desde 2005. Entonces, en los últimos años, pues el costo de este subsidio a los hidrocarburos ha sido creciente y evidentemente, a diferencia de otros ítems del déficit fiscal, pues este demanda dólar. Como el gobierno ha venido enfrentando una caída de ingresos en divisas, básicamente porque la producción de gas, que es la principal fuente de ingresos para el gobierno central, ha venido en decadencia, ha empezado a consumir las reservas internacionales del Banco Central. Esto ha llegado a un límite pues, bastante preocupante a finales del 2022 y ya para enero y febrero del 2023 se desató las expectativas negativas de las personas y se empezó esta crisis cambiaria que estamos viviendo hoy día.
El temor por la escasez, avivado por las restricciones de compra, no hace más que agravar la demanda de dólares. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta crisis para la economía boliviana? Gabriel Espinosa.
El gran problema hoy día es que gran parte de estas restricciones para obtener divisas por parte de importadores, comerciantes y la misma gente que ha depositado sus recursos en el sistema financiero es que esto se está volcando a los precios. Ya que Bolivia consume una gran cantidad de productos importados, pues aquellos importadores que hoy día están viendo que las comisiones de envíos al exterior de moneda extranjera empiezan a subir fuertemente, que empiezas a tener listas de espera para obtener divisas, hay presiones inflacionarias crecientes que se van a notar recién entre abril y mayo de este año.
Ante este panorama, el gobierno boliviano busca fortalecer las reservas internacionales, desincentivar la compra de dólares y luchar contra la especulación. Entre tanto, Bolivia amenaza con dejar de ser una excepción en la región latinoamericana, castigada por altos niveles de inflación.
Gracias, Alejo Shapire. Y en deportes, el español Rafael Nadal anunció hoy que no jugará el torneo de Barcelona, que se disputa del 17 al 23 de abril. Esto por no encontrarse en buena condición física para competir tras la lesión que sufrió en el Abierto de Australia. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición, dijo Nadal, ganador en 12 ocasiones del torneo de Barcelona, en un comunicado en su cuenta de Instagram. Con eso ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Vanessa Lotron lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
RFI Talón presenta Tamayo, en gira promocional en Colombia del 11 al 29 de abril. Gran concierto en la Topa Tolondra de Cali el 27 a la medianoche.
Sin tiempo, sin límite, la salsa sigue. Sin tiempo.
Más información en Instagram Tamayo Music.
La salsa.
La crónica cultural de RFI. María Carolina Piña.
Y hoy en la crónica cultural hablamos del esperadísimo Festival de Cine de Cannes, que ya tiene lista y bien definida sus películas muy variadas que competirán por la Palma de Oro. Lo escuchamos.
Ya son 76 años que Cannes se transforma en el mes de mayo en el balneario de los autores y estrellas del séptimo arte mundial, y el 2023 no será la excepción, al contrario, la selección oficial está plagada de cintas con cineastas, actrices y actores prestigiosos. En la competencia por la Palma de Oro a la mejor película, 19 largometrajes y firmas como el británico Ken Loach o el japonés Hirokazu Koreeda, quienes han sido premiados en ediciones anteriores. Los conocidos Wes Anderson o Wim Wenders también estarán en Lisa, así como los italianos Nanni Moretti, Marco Bellocchio o Alice Rosbacher, quien forma parte de un exclusivo grupo de 5 mujeres dentro de la competencia. Pero lo que probablemente desatará la algarabía popular será la proyección de la 5ª entrega de Indiana Jones con su protagonista histórico Harrison Ford. Los fanáticos podrán ver también a Johnny Depp como Luis XV o a Leonardo DiCaprio en la adaptación de la novela Los Grandes Asesinos de la Luna, dirigida por Martin Scorsese, quien regresa a Cannes 47 años después de ganar la palma con Taxi Driver. El delegado general del festival, Thierry Frémaux.
El regreso de Martin Scorsese es una manera de decir su amistad por el Festival de Cannes. Es una gran película producida por Apple. Es una alegría muy grande.
Thierry, usted siempre nos dice que el Festival de Cannes es una fotografía del cine mundial, y este año la primera película que usted anunció viene de Argentina. Háblenos de esa presencia latinoamericana este año en Cannes.
Bueno, es una presencia fuerte desde años, porque es un continente históricamente y también hoy fuerte de cine. Hay muchos directores que vienen de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, y también porque es un continente fuerte del mundo.
3 películas latinoamericanas de Argentina, Chile y Brasil lograron un lugar en la sección oficial Una Cierta Mirada. En cuanto a la presencia de películas producidas por plataformas, el Festival de Cannes mantiene su postura.
Nunca no había ninguna pelea con las plataformas. Si Martin Scorsese va a aceptar, no sabemos, la evidencia en competencia, será un evento muy grande.
Claro, pero la diferencia es que va a salir en salas, y eso es lo que siempre Cannes ha defendido.
Por eso que nosotros, para estar en competición, debes salir en la sala de cine con tu película.
La cita con el Festival de Cine de Cannes será entre el 16 y el 27 de mayo próximo, y por supuesto Radio Francia Internacional estará allí.
Mundo Ciencia.
En la Unión Europea, una de cada 2 mieles importadas estaría adulterada. Así lo confirma la Comisión Europea en su informe de las colmenas, que ha sido publicado recientemente. Y si bien no representa un peligro para la salud, es un fraude mucho más extendido de lo imaginado. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
From the Hives, de las colmenas, es como se llama esta investigación científica hecha por la Comisión Europea y cuyos resultados han sorprendido por la amplitud del fraude en la miel importada por la Unión Europea. De las 320 muestras de miel analizadas en un laboratorio altamente especializado, el Joint Research Center, se descubrió que el 46% no es miel auténtica, sino que ha sido adulterada con jarabes de azúcar de arroz, trigo, maíz o betabel, entre otros. Y si bien esta miel no representa un riesgo para la salud, sí es un problema para el consumidor. Eric Maran es el representante de la Comisión Europea que coordina toda la acción de la lucha contra el fraude de los 27 Estados miembros. Él nos habla de esta ambiciosa investigación en torno a la miel importada por la Unión Europea.
Tuvimos informaciones de que la miel era un problema en Europa, especialmente con muchas suspiciones sobre las importaciones. Entonces, la operación tardó casi 2 años, empezó en octubre del 21 y se acabó a finales del 2022. Y ahora mismo presentamos los resultados en el 2023. Tuvimos 3 fases. La primera fase fue una fase de muestreo de las importaciones. Entonces, algunos países se propusieron para hacer las muestras en fronteras y se envió a nuestro centro común de investigación al nivel europeo, que es un centro que pertenece a la Comisión Europea. Y este centro usó los métodos más novedadores, las más adecuadas, para detectar este fraude. Eso fue la primera fase analítica. Y a través de las sospechas tuvimos una segunda fase, que es una fase de trazabilidad para saber a dónde el destino de estos lotes, a dónde fueron enviados Y la tercera fase fue una fase de investigación, y esto es la parte de los Estados miembros para la mayoría de los casos, y en algunos casos con el apoyo de la Comisión Europea, porque tenemos en la Comisión Europea una oficina que es capaz de hacer también investigaciones administrativas con recogidas telefónicas o de ordenadores para tener pruebas de los fraudes.
Muy bien, entonces había, por ejemplo, un equipo que iba, digamos, al puerto de Barcelona, iba a abrir estos contenedores grandes donde hay miel, se van a tomar algunas muestras y se van a llevar.
Exactamente.
Y se van a llevar a un laboratorio especial, ¿no? Porque había que analizar la miel, ¿de qué manera? A ver, explíquenos un poco qué fue o cómo fue que se descubrió este fraude, porque estamos hablando de que 46% de la miel importada por la Unión Europea está adulterada, ¿no? ¿Cómo fue que lograron esto?
Sí, esto es exactamente es las cifras de los resultados de esta investigación. Este 46% de análisis que no cumplen con las normas europeas vienen de métodos analíticos, que no es solamente un método analítico, porque es muy difícil detectar este fraude. Hay que entender que la miel, su composición es esencialmente de azúcar, pero azúcar naturales. Lo que están haciendo ellos es mezclar este azúcar, mezclar o intercambiar el azúcar con jarabes de diferente tipo, por ejemplo, arroz o maíz o diferente tipo de jarabes. Y lo difícil es detectar entre estos diferentes tipos de azúcar. Y cada año, claro, hay nuevos métodos que permiten detectar este tipo de fraude. Y vamos a decir, es como si el laboratorio está, para cada miel, está haciendo un tipo de huellas y la compara con una base de datos. Y es solamente con esto que pueden decir que hay algo que falla y que aquí, en este análisis, hay una sospecha de fraude. Pero no es suficiente, porque estos nuevos métodos analíticos no están reconocidos a nivel internacional y a nivel europeo, porque están desarrollándose. Entonces, hay que luego hacer investigaciones en sitios para tener las pruebas que las personas han hecho estos cambios con jarabes de azúcar, o también estaban por lo menos al tanto de que se hiciera este tipo de fraude.
Sí, hay un video explicativo de la Comisión Europea donde se ve, ¿no?, cómo los métodos para adulterar la miel se sofistican, o sea, cada vez son más sofisticados. Y la dificultad es eso, ¿no?, que entre el azúcar que proviene de la miel y el azúcar que proviene de un jarabe de arroz o de un jarabe de maíz, etcétera, hay mucha similitud, ¿no? Pero en este laboratorio que ustedes tienen, que se llama el JRC, por sus siglas en inglés, Joint Research Center, se logra, hay una metodología muy, muy avanzada, ¿no?, que es una resonancia magnética nuclear.
Exactamente.
¿Y dónde está este laboratorio? Cuéntenos un poco sobre esto.
Bueno, este laboratorio está localizado en Bélgica y usan lo que se llama Nuclear Magnetic Resonance, resonancia, y estos son aparatos muy, muy especiales, y son estos que dan como un tipo de huellas, es como un código genético que se compara con otro, que se tiene en una base de datos, y se puede decir que esto no es el azúcar que está contenido en la miel. Pero es muy difícil de explicarlo de otra forma, porque ya empezamos en temas muy técnicos, y la verdad es que yo no soy un técnico de laboratorio que lo puede explicar más allá.
Claro, pero son como biomarcadores, y entonces así se logra detectar esta miel está un poco sospechosa, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y ustedes se sorprendieron del porcentaje? Porque se llega a una cifra muy grande, 46% de esta miel importada sería sospechosa.
Mira, sí, esto fue una sorpresa para nosotros también, porque no esperábamos tantas sospechas de miel fraudulente, pero esto es que hay que ver que son exportaciones de grandes cantidades. Hay que imaginarse que estos son contenedores que llegan a las fronteras de la Unión Europea, pero son toneladas, ¿eh? Son realmente grandes cantidades. Entonces, hay que ver que detrás de esto son industrias y que ellos han desarrollado la producción de miel que puede ser adulterado, pero aún más han desarrollado laboratorios. Tienen un apoyo tecnológico increíble para hacer los análisis de la miel que exportan antes de que salga del país de origen. Y así saben que va a cumplir con, vamos a decir, las normas actuales que están ahora mismo en la legislación con, vamos a decir, antiguos métodos de detección. Y la novedad fue que a través de este tipo de método desarrollados por el Centro Común de la Unión Europea, se puede detectar este tipo de fraude.
También teniendo en cuenta que Europa, la Unión Europea importa 175 mil toneladas de miel por año, que lo que le hace el segundo importador mundial más importante, ¿no? Después de Estados Unidos.
Sí. Para darle una idea, esto representa un 40% del consumo de la miel en la Unión Europea. Es decir, que nosotros producimos localmente, en los países de la Unión Europea, el 60% del consumo. Y importamos el 40%, y representa la cifra que ha dado, es decir, más de 150 mil toneladas.
Bueno, esta investigación no se ha hecho sobre la miel producida en Europa, ¿verdad?
Claro, esta vez hemos decidido concentrarnos en las importaciones. No es porque no hay fraude en la Unión Europea. La primera cosa, hay que entender que para un fraude, en este tipo de caso, hay un exportador, pero hay un importador. Y lo que han demostrado las investigaciones es que los importadores, en la mayoría de los casos, sabían muy bien lo que estaban comprando. Podríamos hablar luego de precios, quizás, para dar una idea. Un importador sabe muy bien, cuando compra algo muy barato, que el riesgo es altísimo de tener un fraude. Para darle una idea, el precio medio de importaciones a nivel europeo del año 2021 eran 2,17 euros. Esto es el precio medio por kilo, por kilo. El mismo kilo de jarabe de arroz, por ejemplo, cuesta entre 40 céntimos o 60 céntimos. Es decir, que hay un margen de ganancias económicas enorme para hacer un fraude y cambiar el azúcar del natural de la miel con azúcar de jarabe. Y entonces llegamos a precios muy baratos en el mercado, y también es una competencia desleal con todos los apicultores a nivel europeo.
Muy bien, y bueno, ya para terminar, pues, ¿qué, como consumidor, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que, después de tener todas estas informaciones?
Primera cosa, esto es realmente en las manos de las autoridades, porque el método de detección es muy, muy difícil. Y entonces, solamente a través de investigaciones, analíticos primero y luego investigaciones de trazabilidad y de documentación, se puede saber si es sospechoso o no. Lo único que se puede hacer es que hay realmente que tener en cuenta que la miel muy barata es muy difícil que exista. Y entonces tenemos lo que corresponde a lo que pagamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con miel muy barata. Y un hecho es bastante importante, es que la confianza, que sea en un apicultor local o en una marca de miel que garantice el producto, me parece en este sentido muy importante.
Bueno, se nos olvidó decir que una gran parte de estas mieles adulteradas venían de China y Turquía.
Sí, claro. Okay, no hay nada escondido, porque lo importante en este tipo de investigación es la colaboración, que sea intraeuropea entre los países de los Estados miembros. Tenemos una red de alerta y de cooperación, pero también la cooperación con los países terceros. Porque aquí lo importante es que colaboremos todos para luchar contra este tipo de fraude. Y estoy seguro que nuestros colegas de China o de Turquía, que son los países más afectados por este tipo de exportaciones desde su país, estamos convencidos que van a estar muy interesados para investigar estos exportadores.
Escuchábamos a Éric Marin al cargo de la lucha contra el fraude de la Comisión Europea.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.